Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial. Tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
¿Creéis que si Dios deseara nuestra proximidad a Asia, habría esperado a que vos la mostrarais al mundo?
¿No eligió al hijo de un carpintero para revelarse al mundo?
¿Insinuáis que os consideráis un elegido?
¿Puede llegarse hasta Asia por el oeste? Y lo demostraré.
Hoy en el Aleph hablaremos de Cristóbal Colón.
Los primeros años de la vida de Colón son confusos. Los indicios más verosímiles plantean que probablemente Cristóbal Colón nació en Génova, hacia el 450, en el seno de una familia de modestos menestrales. Doña Elena Acosta, directora de la Casa Museo de Colón en Las Palmas de Gran Canaria, nos habla sobre el origen del almirante.
Luego, Colón mallorquín, Colón catalán, ¿por qué? Porque él realmente se tiene muy pocos datos, porque un hecho cierto es que él de alguna manera no quería decir sus orígenes. Entonces, bueno, una de las explicaciones que se da es porque era judío, otra por su que quería negar pues sus orígenes más humildes, otro porque huía de la justicia, etcétera. Bueno, hay miles de explicaciones, unas más aceptadas, que no, hay unas discusiones enormes sobre ello. Pero hombre, está realmente aceptado por la comunidad científica internacional que sea genovés, ¿no?
Don Francisco Morales Padrón, catedrático por la Universidad de Sevilla en Historia de los Descubrimientos Geográficos, nos aporta sus conocimientos sobre el controvertido origen de Cristóbal Colón.
Está más que demostrado documentalmente por Pablo Emilio Taviani, que ha sido una de las máximas figuras del colonialismo mundial. Italiano él, genovés él, que ha muerto no hace mucho. Está claro que esta familia genovesa, quizás de ascendencia judía, pero alegar, por ejemplo, para su condición de judío, de que le gustaba mucho el dinero, como dice Taviani, eso nos pasa a todos los genoveses. Alegar que su madre se llamaba Susana y que eso es un nombre judío. No, hombre, en aquel entonces había más gente que se llamaba Susana y no eran judíos. De modo que lo de la ascendencia, yo no tengo duda, vamos, genovés.
En 1476 se produce un enfrentamiento entre barcos mercantes genoveses y corsarios frente a las costas portuguesas. La versión más aceptada es que el barco mercante donde viajaba Colón se incendió y saltó al mar para salvar su vida, nadando 14 kilómetros para alcanzar costa. Pero la biografía que escribió su hijo Hernando cuenta otra versión diferente. Colón era un corsario que se enfrentó a la flota del rey de Aragón, colona que años más tarde financiaría su viaje. La llegada a Costas Lusas es una oportunidad para empezar una nueva vida, con otra identidad. Doña Elena Costa disiente de esta última hipótesis y nos habla de las verdaderas razones por las que Colón fue a Portugal.
Portugal era la gran potencia atlántica en la navegación y los que estaban intentando la cartografía y circunnavegar África. O sea, démonos cuenta de eso, entonces es lógico que el lugar que él elija, por los motivos que sea, luego se casa con una portuguesa, como todos saben, y se asienta en la ciudad de Madrid. Tiene una lógica tremenda que sea Portugal el lugar donde él va. Esto, vamos, toda la escuela de Enrique el Navegante, todo eso, o sea, Portugal llevaba, era el lugar, era la, el reino donde había que estar, ¿no?
En 1480 contrajo matrimonio con doña Felipa, señorita de clase alta portuguesa. Para muchos especialistas, este matrimonio es imposible que se diera. ¿Cómo Colón, siendo de origen humilde, pudo contraer matrimonio con una noble portuguesa del siglo XV? Al no ser que Colón perteneciera a la nobleza y no a una humilde familia de tejedores genoveses. Posiblemente su matrimonio le facilitó acceso a personas influyentes que le ayudaran a madurar su proyecto. De la influencia portuguesa en Colón nos ilustra nuevamente don Francisco Morales Padrón.
Este hombre llega a Portugal y se pone en contacto con un país que hace años lleva ya un programa de exploraciones. Están a punto de doblar el Cabo de Buena Esperanza, lo cual les hubiese llevado a la India. Él es un comerciante viviendo en los ámbitos portugueses, sin duda. Ya eso es teoría, ya eso no se sabe, pero se empapa también de esa doctrina portuguesa de que hay que llegar o que se puede llegar a la India por otra ruta más corta que la habitual.
Distintos autores afirman que fue importante para Colón poder consultar la documentación del padre de doña Felipa, mapas, relatos de viajeros, en especial una nave arrastrada al otro lado del Atlántico por las corrientes y que pudo regresar con grandes dificultades, de forma que quedó un solo superviviente y que pudo informar a Colón de la existencia de esas tierras y los rumbos de ida y vuelta. Doña Elena Costa nos habla de esa teoría conocida como el predescubrimiento.
Hay una teoría que defendió el profesor Manzano del predescubrimiento de cuando estaba en Portugal. Y entonces se encontraría un protonauta que habría venido devuelto por las aguas, porque esta es la zona donde por las corrientes del Golfo se volvería, y es normal porque aparecían troncos y cosas, como que había una tierra al oeste, aves, animales. Y entonces se cuenta que hubo un protonauta que le entregó un mapa. Y entonces que le dijo, oye, ¿cuánto? Y es una teoría. Y el profesor Manzano, que es un libro y es el defensor de todo esto, un libro muy documentado, que es la teoría del predescubrimiento.
La información que le pasa a este protonauta es el gran secreto de Colón. ¿Por eso estaba seguro de la existencia de tierra al otro lado del Atlántico? Don Francisco Morales nos habla sobre el secreto de Colón.
Tenía un secreto, ese secreto era que alguien ya le había hablado de esa posible ruta ya hacia el este, yendo por el oeste. Ese secreto es que él sabe ya, por un piloto desconocido, que hay tierras a 750 leguas de las Canarias. Ese es el secreto de Colón, así se la bautizaba, el secreto de Colón. Es decir, ese es el misterio, por así decirlo, uno de los misterios. Colón llega a esa conclusión por cálculo suyo, por experiencia personal, porque le han comunicado su experiencia a otros marinos portugueses. No lo sabemos, pero ahí está. Ese sí es uno de los enigmas.
Doña Guadalupe Chocano Higueras, investigadora de la Escuela de Guerra Naval de Madrid, nos habla sobre el conocimiento que se poseía del Atlántico en la época de Colón.
El suroeste de la península, tanto portugueses como españoles de la zona, hacía muchos viajes al Atlántico, sobre todo al norte de África, la costa occidental africana, ¿no? Era ahí tenían factorías los portugueses, pero también se enrolaban muchos marineros de la zona española, ¿no? Y entonces se supone que también la cartografía antigua nos señala una serie de islas desconocidas, a las que se le ponen diferentes nombres: San Brandán, San Borondón, Antillas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Pues que posiblemente salieran embarcaciones hacia el occidente, en el Atlántico Occidental, pero que no volvieron, no dieron noticias. ¿Que se pudieron descubrir nuevas islas? Seguramente que sí. pero lo importante es lo que hizo Colón, que supo volver, ¿no? Hay noticias de expediciones portuguesas sin éxito, pero que sí salen hacia el Atlántico Occidental, ¿no? Hacia Poniente, quiero decir.
La historiografía tiende a concederle un protagonismo decisivo al florentino Paolo de Pozzo Toscanelli. Toscanelli envió un informe a Alfonso V de Portugal hablando de la viabilidad de una navegación hacia la China por el oeste. Colón conoció esta documentación. El conocimiento de este informe confirmó intuiciones de Colón o le abrió los ojos hasta hacer suyo ese proyecto. Nos habla doña Guadalupe Chocano.
Lo que está claro es que conocía el movimiento de los vientos alisios y contralisios, contralisios que le permitían la vuelta. Si no conoce esos vientos, hubiera sido imposible volver, ¿no? Como le pasaría a tanta gente como efectivamente pudo salir. Experiencia en navegación. Él fue con los portugueses hasta el Cabo de la Mina, donde tenían una factoría. Y el bajar por la costa africana, occidental africana, para volver a la península, indudablemente se tienen que adentrar en el Atlántico. Y ese adentramiento en el Atlántico es lo que se llama la Volta da Mina. Es decir, profundizar bastante Atlántico adentro para poder volver aprovechando esos vientos. Si no, no podrían volver. Solo lo conocería Colón cuando estuvo viviendo con los portugueses 7 u 8 años aproximadamente. Colón estuvo, antes de llegar a tierras españolas, estuvo en tierras portuguesas de 7 a 8 años. Y ahí se supone que es cuando empieza a idear su proyecto y cuando adquiere una gran experiencia en la navegación atlántica, que ya la traía seguramente esa experiencia en el Mediterráneo. O sea, lo que está claro es que parece que Colón, que en diversas citas de su apostilla o de su escrito nos dice que ha recorrido cuanto se ha navegado en su época, pues efectivamente debió ser así, puesto que la experiencia la tenía, la experiencia náutica, ¿no?
Se preguntan cómo sabéis nuestra posición. Hemos perdido la tierra de vista desde hace días. ¿Y qué pensáis vos, Méndez? Yo sé que navegáis según las estrellas, como hacen los árabes. Pero no sé cómo. Tomad este cuadrante. Buscad la estrella del norte. Quedaos quieto. Mantened el hilo de la plomada vertical. Y no os mováis. Un error de un grado nos desviaría unas 20 leguas. ¿Qué es lo que leéis?
28.
Exacto. El paralelo 28 y lo seguiremos hasta que lleguemos a tierra.
¿Cómo sabéis que llegaremos a tierra por el paralelo 28?
No lo sé.
Colón le ofrece el proyecto al rey de Portugal. Las razones por las que Portugal rechaza el proyecto de Colón nos lo explica doña Elena Costa.
Portugueses querían circunnavegar África, eso era lo que efectivamente pensaban, y ellos tenían una serie de factorías comerciales, y entonces su proyecto era ir a llegar a Asia, pero por Asia. Entonces, pues lógicamente no lo creyeron, lo dieron por no.
Desestimado el proyecto por el país que en esos momentos se encontraba a la cabeza de las exploraciones ultramarinas, Colón decidió probar fortuna en la potencia rival, España. Don Francisco Morales Padrón nos informa sobre la rivalidad hispano-lusa.
Los portugueses han intentado ya el navegar a Poniente, a Levante por Poniente, pero lo han hecho, y hay una expedición famosa de un flamenco que le promete esa navegación hacia las tierras que se supone existen hacia la ruta del oeste, un tal Ulmo o Olmo. Los portugueses han intentado ya eso, pero lo han intentado muy al norte del paralelo 28, el paralelo de las Canarias. Y a esa altura
la navegación se hace muy difícil. La navegación a esa altura es buena para regresar, para venir mirando un mapa, ¿no? Hablando torpemente, no científicamente, para venir de la izquierda para la derecha, eso, digo, eso era bueno, pero ir de la derecha hacia la izquierda, eso era malo, se tropezaba. Y entonces los portugueses desechan esa ruta y se dedican a la costa africana. Y van navegando por la costa africana, donde es fácil descender, porque la ruta de los vientos y de las aguas facilitan el ese descender, hasta que llegan a lo que se llamó, ellos llamaron el Cabo Non, es decir, que no, quería decir eso, Cabo Non, de aquí no se puede pasar, los portugueses, y durante muchos años están parados ahí, mientras los portugueses están desarrollando su programa de exploraciones y navegaciones por la costa occidental de África, los españoles están enfrascados todavía en la Reconquista. Pero llega un momento en que el problema ese náutico que tienen los portugueses planteado y que no les permite seguir más al sur del Cabo Non, lo resuelven, porque encuentran los portugueses en el Mar Rojo un barco, el Carabo, que usa velas triangulares. Los portugueses utilizaban sobre todo un barco que le llamaban ellos la barca y que tenía velas rectangulares que no permiten navegar contra el viento, como usted sabe. En cambio, la vela latina, triangular, sí permite navegar contra el viento, navegar en bolina, haciendo zigzag, y los portugueses aplican el carabo, lo adaptan y nace la carabela. La carabela portuguesa, de la cual los andaluces harán una copia a ojo, porque estaba prohibido cederle a otra potencia ese barco, era un secreto de Estado, por así decirlo, pero los andaluces la copian y obtienen la carabela andaluza o carabela tiana, que es un poco distinta a la portuguesa. Pero volviendo, los portugueses continúan ya con esa carabela hacia el sur y en 1480, faltan 12 años para el descubrimiento, están llegando ya más o menos a lo que hoy es el Cabo, y están a punto de doblar el Cabo de Buena Esperanza, están a punto, lo cual les llevaría inmediatamente por el Índico a la India. Pero en ese momento Colón llega a España en 1485, le ofrece su proyecto a los reyes tardan 7 años, lo aceptan, y son los reyes católicos los que llegan a esas tierras en el 92, y al poco son los portugueses los que llegan también a esas tierras por el Índico, otra ruta que llevaba también a la India, pero ya ha sido Colón el vencedor.
Llegado a este punto del programa, hacemos una pausa para la publicidad.
Soy Juan Luis Cano, el 70% del grupo Goma Espuma, y mando un saludo personalizado prácticamente a los 3 oyentes de la LEF. Pero bueno, no pasa nada porque 3 es al principio, al final lo mismo llegaréis a 10 o 12, que son los que tenemos nosotros. Un abrazo fuerte, enhorabuena a los premiados.
Más allá del infinito se encuentra el alemán.
Después de la publicidad, seguimos con los enigmas sobre Colón. Colón tuvo que esperar hasta el 17 de abril de 1492 con las capitulaciones de Santa Fe para que el proyecto contase con la aprobación de los reyes católicos. Don Francisco nos habla del momento histórico en el que Colón se ve apoyado su proyecto.
En las capitulaciones se dice que todo eso se le da en virtud de lo que ha descubierto. Fíjense el tiempo del verbo. En virtud de lo que ha descubierto. Entonces se dice que es que él a los reyes les confesó ya en secreto que él había estado ya en esas tierras. Pero esa teoría defendida por grandes maestros como Juan Manzano, la mayoría de los colombinistas no la aceptan, ¿no? Colón no había descubierto previamente. Colón no es un descubridor antes de 1492. Que lo había sido otro, hay quienes lo admiten y que dicen que ese otro fue el que lo comunicó todo, pero no.
¿Qué ha dicho? Ha dicho que exige ser nombrado caballero con derecho a llevar espada y espuelas y recibir el tratamiento de don Cristóbal Colón que se haga extensivo a sus descendientes. ¿Y qué más? Ser nombrado almirante de la mar Océana, virrey de las Indias, gobernador de todas las islas y tierras descubiertas o las que estén por descubrir por él. Los más altos títulos de nobleza, excelencia, para un emigrante recogido por los frailes. Además, excelencia, desea recibir un diezmo de todas las riquezas, piedras preciosas, oro, perlas, metales, especias y todas las fuentes de ingresos adquiridas bajo su jurisdicción.
Os preocupáis demasiado, Francisco. Ese hombre tendrá que rebajar sus demandas. Y creedme, lo hará.
La expedición partió de Palos el 3 de agosto de 1492. Doña Guadalupe Chocano Higueras nos describe con los medios y la tripulación con los que se inicia el viaje.
Doña Santa María es la nao capitana. También hay polémica sobre si era carabela o era nao. Parece que era más lógico pensar que era una nao por los datos que tenemos. El porte no está exactamente cifrado en ninguna de la Santa María y la Pinta. De la niña sí tenemos un porte por un dato que se da en el segundo viaje. La tripulación, la Miss Bull, hizo un estudio de la tripulación, no la sabemos exactamente, pero sí dio una relación bastante exacta por un manuscrito que hay en el archivo de Alba, Y en fin, bueno, tenemos listados de los tripulantes, no está absolutamente completo, pero la más completa es la de Miss Bull, ya en el primer cuarto del siglo XX.
El 9 de agosto llega a Canarias. Doña Elena Costa nos razona por qué Colón elige Canarias para iniciar el viaje a las nuevas tierras.
Por los vientos alisios, ir desde Canarias hacia América va empujado por los vientos. Más al norte no, él vuelve por el norte. O sea, los vientos alisios son del noreste, llegan a Canarias, entonces empujado por los vientos, o un poco más al sur, también puede ir más un poco más al sur de Canarias. Uf, porque a veces vuelve, está la corriente del Golfo y llega a América. Y luego cuando vuelve, vuelve por arriba, vuelve por Azores. Porque también viene empujado por los vientos y por la corriente del Golfo. Entonces eso es muy fácil. Y él conocía la navegación por Canarias porque había estado. Entonces sabía perfectamente lo fácil que era ir empujado por los vientos hacia el oeste. Aquí vemos, a cada momento salen. ¿De dónde salen todas las regatas? ¿De dónde salen las regatas? Es que él conocía el mar de la zona subtropical de Canarias. Que no podía ir por arriba era muy difícil ir con el tipo de navegación. Pero por aquí era muy fácil. Entonces, claro, el problema que había era que las Canarias no eran portuguesas. Antes hablábamos de que él va a Portugal porque es la potencia de la navegación de la época, pero en ese momento Castilla también tiene las islas de señorío, que son suyas, porque son señores que están en vasallos de Castilla. Pero luego está empezando también la conquista de Gran Canaria y de las otras dos islas. Porque ha logrado, en un golpe de mano muy inteligente, el rey Fernando Católico, y con el papa era español en aquel momento, pues que las islas se concedan a Castilla. Y en el primer tratado de Alcazoba ya se dice que todos los archipiélagos y todo lo que está al este pertenece a Portugal, y todas las tierras por descubrir ya al oeste, más tarde en el tratado de Tordesillas para Castilla. Pero que en el tratado de Alcazoba es importante porque se dice que todos los archipiélagos son perdidos menos Canarias. O sea, ahí hay una importancia tremenda para la historia del archipiélago, el que seamos de Castilla, porque en ese momento, con el descubrimiento de América, cuando Castilla hace que sea Colón, todo esto que vamos a ver, que lo van a ayudar los reyes castellanos, etcétera, etcétera, va a encontrar aquí una plataforma, un gran portaaviones en el Atlántico para salir. Claro, a Portugal no le gustaba cuando él decía tenemos que salir de Canarias, porque era la ruta que él como marino sabía que iban a salir de tierra. Y de hecho, en el primer viaje, hay un Colón en el diario lo dice, cuando pasan por delante del Hierro hay unos navíos portugueses que lo persiguen. O sea, hay alguien, los portugueses están viendo, quieren ver cómo está, cómo es su... Hay unos navíos portugueses apostados por el Hierro, que claro que lo persiguen para ver si... Porque date cuenta que él no podía navegar, según los tratados, ya él solo podía navegar por Canarias. Él no podía navegar en aguas portuguesas porque tenía una empresa castellana.
Pero la relación de Colón con Canarias viene de antiguo.
Antes del día del descubrimiento conocía Canarias, está clarísimo. Conocía Canarias perfectamente. Y él estuvo los cuatro viajes en Canarias. En el primero y segundo en Gran Canaria y en La Gomera. En el tercero solo en La Gomera y en el cuarto en Gran Canaria solo. O sea que las dos islas colombinas por excelencia son esas dos, por una razón muy sencilla. En la isla de La Gomera estaban los señores de La Gomera, sobre todo la señora de La Gomera, Beatriz Bobadilla, que era amiga del de la corte, o sea que se dirigía a La Gomera, pues estaban sus amigos. Y el puerto de La Gomera es que está más al oeste y es un gran, buenísimo puerto de abrigo. Y después, porque además era el punto de salida, el meridiano, la isla del Hierro era el meridiano porque se iba él a... El Hierro está en todas sus anotaciones, en todos sus diarios, a tantas leguas de la isla del Hierro, porque era el meridiano en aquella época. Y después Gran Canaria, porque era la única isla de realengo, que la única isla conquistada por los reyes en 1492, que estaba conquistada, porque ni La Palma ni Tenerife estaban conquistadas todavía en 1492. Entonces aquí la isla llevaba 14 años ya fundada, la ciudad de Las Palmas. Entonces, pues claro, había estar en la casa del gobernador, había un gobernador, había un representante real, era donde estaban pues sus amigos genoveses, o sea, donde los reyes podían prestarle ayuda a sus empresas que venían de los reyes católicos. Entonces, lógicamente, estas dos islas van a ser las islas colombinas del archipiélago canario. Y ya te digo, entonces estuvo en ellas pues en los cuatro viajes. En el cuarto viaje se sabe exactamente que estuvo en la ciudad de Las Palmas y en Las Palomas, porque hay documentos. En el primer viaje dice Gran Canaria, Canaria, Gran Canaria, Canaria, iba, venía, pero hay una discusión que si estuvo en Gando, en las isletas, porque el padre de las casas habla de Gando, porque Gando era un puerto fundamental también en la época, o eran las isletas o era Gando. Entonces lo lógico era que se rompe una nave, aunque tus naves estén en Gando, pues se... vengas aquí a hablar con el gobernador. De eso es la historia de la Casa de Colón, porque se llamaba Casa de Colón por eso, ¿no? Por lo algo que vinieras por aquí.
Don Francisco Morales Padrón nos amplía aún más las razones por las que Colón elige la ruta de Canarias para viajar a América.
El camino que debe seguir lo tiene indicado quizás por los cálculos y las noticias que él ha recibido. Desde el punto de vista político, lo tiene decidido por un acuerdo que hay entre las dos coronas, por las cuales Colón no puede navegar a donde navegó. Eso estaba reservado a los portugueses. Y él, sin embargo, va a las Canarias, no solo por eso,
sino porque las Canarias son la última posesión castellana en el Atlántico. Él tiene amigos en Canarias, ha venido a estar en Canarias y quiere recibir más informes seguros sobre la posibilidad de encontrar una tierra hacia el oeste. De modo que va por razones geográficas, por razones políticas y quizás por razones científicas obtenidas mediante unos estudios y cálculos.
El jueves 6 de septiembre, los expedicionarios partieron desde La Gomera hacia lo desconocido. El día 17 llegaron al Mar de los Sargazos y se vive un momento de incertidumbre, pues no encontró las tierras que buscaba. Doña Elena Acosta nos habla del error de cálculo de Colón.
Los grados, las leguas, él se equivocó, ya se sabe, en pasar de las leguas árabes a las latinas y tal. Entonces, claro, pensó que pensaba que la Tierra era redonda, pero mucho más pequeña. Y entonces, claro, no sé si América. Entonces, en el sitio donde está el Caribe, un poco antes tenía que estar Japón, por las previsiones. Está ahí, este va ese Cipango. Entonces, lógicamente, las previsiones era que el viaje iba a durar menos y se iban a encontrar tierra antes. Entonces, claro, por eso él lo anota en el diario, ya cree que debe haber, pierde la fe, quiere volver, eso en el diario está, ¿no? Pierde la fe, de cuando llega al Mar de los Sargazos cree que ha llegado, pero sigue un poco más hasta que llega, ¿no?
El 6 de octubre estalló un motín que únicamente pudo ser dominado cuando Martín Alonso Pinzón impuso su firmeza y propuso variar de rumbo. De la importancia de los hermanos Pinzones nos habla doña Elena Costa.
Sin los hermanos Pinzones no hubiera habido descubrimiento. ¿Por qué? Martín Alonso Pinzón y Simpson Alonso Pinzón eran unos marinos absolutamente conocedores. El dinero, los marinos, todos fueron ellos. Entonces hubiera sido imposible. Y hay muchos libros, hay ahora un libro nuevo que ha salido que se llama Alonso Pinzón, descubridor de América.
Al despertar el alba del 12 de octubre, Colón creyó ver el extremo oriental de las tierras descritas por Marco Polo, sin tomar conciencia, como quizá nunca la tomó, de que estaba ante unas costas nunca antes avistadas por europeos. Don Francisco Morales nos cuenta por qué Colón afirma que ha llegado a Asia.
Ha prometido llegar a Asia y tiene que demostrar hasta última hora que ha demostrado Asia, lo que es un absurdo porque él ha visto lo que ha encontrado, unos personajes en cuero que no conocen el hierro, que no conocen el arco, que no conocen la vela, unos personajes muy primitivos que no tienen nada que ver con la gente que pinta Marco Polo, ni Rurut, ni los grandes viajeros que han ido ya hacia en la Edad Media. Pero él tiene que prometer, tiene que asegurar que aquello es la India, porque eso es lo que él ha prometido. Por eso vienen los pleitos colombinos, porque la corona dice, no le podemos dar poderes, como decíamos en Santa Fe, sobre todo lo que usted ha descubierto, porque lo que usted ha descubierto es un continente inmenso. Usted no ha descubierto una ruta nueva, ni más corta para llegar a algo desconocido. Usted ha descubierto algo totalmente desconocido, inmenso. Y a lo más que llega Colón en esa concepción geográfica es a pensar que al sur de lo que él encuentra en el tercer viaje, que son las tierras de Trinidad, Cumaná, etc., dice él, puede ser que exista un continente, puede ser que al sur de eso, es decir, al sur de Sudamérica, existan unas grandes tierras que los antiguos no conocieron, dice él. Es a lo que él llega. Pero él muere creyendo que ha llegado a la India y ha dejado un mapa él, su hermano, en que se dibujan las tierras descubiertas por Colón, las Antillas, y en el dibujo él une, ellos unen las tierras descubiertas por el almirante con Asia. Tuvo la mala suerte de descubrir algo que no era lo que él había prometido descubrir, y que se empeñó en identificarlo, y no era. Tuvo la mala suerte esa de no llegar a la India, de no encontrar un nuevo camino más corto para allá a la India, y de, en cambio, encontrar unas tierras que por aquello de que no eran las que le había prometido, la corona no se las concedió, ni le concedió privilegio, y la colonia pronto se... La corona pronto se hizo cargo de todo, vamos. Colón ya a partir del 35 ya no tiene ningún protagonismo en la historia.
El 16 de enero, la expedición emprendió la travesía de vuelta. Primero doña Elena Costa y después don Francisco Morales Padrón nos amplía la información sobre la vuelta de Colón.
Como había viajado hasta Canarias y tenía que volver a Azores, eso se llama la Volta de Canarias. Los navegantes portugueses le decían la Volta. Se viaja muy fácil hasta aquí, pero para volver hay que dar una vuelta, y eso era así para volver, porque el viento está en contra, entonces hay que navegar a bolina. Entonces, cuando se viene es muy fácil, vienes empujado por los vientos alisios, pero volver hacia arriba era difícil. Y tienes que ir empujado por la corriente del Golfo y hacer así. Entonces, esa pequeña vuelta, él la repite en grande, sabe que hay que hacer así. Él sabe que viene por aquí, pero sabe, como conoce el régimen de vientos subtropicales que hay en esta zona, sabe que hay que dar que volver por arriba, lo conoce perfectamente. Entonces, lo que hace es, ese pequeño esquema que tiene en Canarias, lo repite en este.
Esta es la piedra de dovela del viaje del descubrimiento, el regreso. Ahí es donde está lo importante del viaje. Porque Colón regresa por donde hay que regresar, dice Morisón. A lo mejor lo hizo como el burro de la flauta, por casualidad. Otros dicen, no, es que él sabía por lo que fuera, informes, estudios, que había que navegar por donde vino. Es decir, ya no intenta regresar por donde fue, porque eso era imposible. Entonces él ahora se pega a lo que hoy es Sudamérica del Norte, hasta las alturas de las Azores, y ahí ya tumba para la derecha, tumba para el este, y va a parar directamente a Lisboa. Cosa que extraña también un poco, ¿no? Extraña a los estudiosos que fuera y le diera cuenta del descubrimiento primero al rey de Portugal que al de Castilla. Él va a Lisboa, mientras que Pinzón va para a Bayona, Galicia. Colón va a Lisboa.
El 15 de marzo de 1493 entró en Palos, 32 semanas después de su partida. Colón vivió sus últimos días de manera precaria hasta que murió en Valladolid en 1506. De los estudios realizados sobre sus restos, dedicaremos otro programa en el Aleph.